Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de Un puñado de versos con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Y con Eduardo de Iscar al control. Buenos días, Edu. Dice buenos días, pero no al micro. Empezamos temporada, este curso, 2018-19.
Sí.
En puñado de versos.
Y empezamos con Palentinos.
Y empezamos con Palentinos de la editorial...
Cuatro Cantones. Es una publicación que se hace desde la Fundación Díaz Caneja. La promueve sobre todo Julián Alonso. Y bueno, pues se llega en el número 25. Estos acaban de salir. Está costando sacarlos, pero bueno, poco a poco. Antes eran gratis, ahora cobran un euro. Tampoco está mal.
Además es una publicación preciosa.
Preciosa,
porque estéticamente la composición.
Claro,
todo es
porque
muy bonita.
Julián es un artista.
Es un artista.
Y
sí.
Lo cuida mucho, es una monada.
Sí, da gusto tenerles para leer.
Sí,
esos,
sí. E incluso esos... Julián ha diseñado una cajita para que se metan todos, pero por ahora no la pueden editar.
Bueno, pues hoy vas a leer, bueno, a Victorino Martínez.
Sí, un amigo de la Universidad Popular, de la Universidad Popular, fue alumno durante mucho tiempo,
sí.
Le conocíamos como Vito, ahora anda por Barcelona y bueno, pues a veces yo sí que le echo de menos, porque era un hombre muy encantador.
Sí, se le veía mucho por los pasillos.
Sí, sí, era un gran lector y para mi gusto es un gran poeta, lo que pasa que tiene poca... publicación, me gustaría que tuviera más, pero bueno, aquí sí que tenemos una muestra.
Mejor poca y buena que...
Sí.
Bueno, pues la leeremos y se la haremos llegar con nuestros saludos.
Fenomenal. ¿Leo su biografía?
Sí, lee un poco su biografía.
Pues Victorino Martínez, conocido entre nosotros, entre nosotras como Vito, nació en Amayolas de Arriba, Palencia, el 27 de septiembre de 1942, aunque se considera de Amayolas de Abajo, porque fue allí donde aprendió a hablar primero, a andar después y sobre todo donde fue a la escuela. Con los estudios primarios, a los 22 años se fue a vivir a Palencia y a los 38, con un amigo, saca en parte por hobby el graduado escolar y empieza sus pinitos en la poesía y el relato corto. Su condición de albino le obliga a desarrollar una personalidad autodidacta, a su pesar, no sabe si a su costa. Curtido en mil batallas, su obra está prácticamente inédita a su pesar y a su costa. No le gusta que en la obra poética el aparejador suplante al arquitecto o lo que es igual, que el técnico se meriende al artista. Le gusta la poesía desnuda, sin trucos, sin muletas, cara a cara con el hombre. En el sustrato de su poesía hay siempre tres elementos que combinan caprichosamente en cada poema: ironía, ternura y juego. Fue miembro del grupo Astrolabio. Algunos de sus poemas figuran en publicaciones de ese grupo, en el libro Espacio Colectivo, Poetas del Grupo Astrolabio, o dispersos en ediciones varias, habiendo sido incluido en las publicaciones Palencia, Tiempo Aprendido y Palencia, Palabra y Luz. Cuando se fue, antes de marcharse, Vito era un gran lector, como era albino y tenía dificultades de visión, leía con una gran lupa. Subrayaba muchísimo sus libros y tenía libros maravillosos. Como digo, antes de marcharse, donó su biblioteca a las aulas de mayores y ahora mismo pues se puede, yo creo que sacar en la Puebla. Es una biblioteca que no ha sido renovada, quiere decir que no tiene bibliografía nueva, pero la bibliografía que tiene es buenísima.
Realmente les cuesta más encontrar la bibliografía antigua que la nueva,
también,
que está
es
más actualizada en librerías, pero la antigua es muy difícil.
Y como no podía ser de otra manera, tiene un gran estante de poesía, muy interesante. Es un hombre muy encantador. Era albañil de profesión y leía y escribía y luego militaba en todas las causas. Era sindicalista, estaba, me parece que fue de la OAC.
Sí.
Luego fue del PT,
PT,
luego del PT, pero del PT de Carrillo, y luego me parece que del PSOE.
Sí, yo le conocí más en la parte esa, como ya le descubrí en la Universidad Popular.
Muy bien, empiezo.
Sí, sí.
Autobiografía. Soy terracampino de pura cepa. Nací entre los tabones un día de lluvia mansa bajo el signo de Libra. Más tarde trabajé en la construcción haciendo pozos para cimentar las cosas de este mundo. He pisado mucho barro. Estoy condenado a desbarrar el resto de mis días. Pido perdón a los amigos. Salambó. Algunos dicen que soy bárbaro, yo no lo sé. Procedo de una tribu de vaceos. No soy exactamente sedentario, como piensan algunas gentes de corazón somero. Sencillamente llevo años ensoñando estratagemas. Tengo urdido un plan. Me dirijo hacia las columnas de Hércules. Lo haré por tierra, pues no entiendo las cartas de marear. No he de pasar por Cuenca, pero sí atravesar múltiples cuencas, algunas importantes. Tendré que esquivar o vencer a legiones competidoras y o enemigas. Mi viaje tendrá seguramente más de Ilíada que de Odisea. En las cercanías de la fortaleza tendré que domesticar a 3 perros de raza. Llevo preparadas marías integral de Fontaneda, untadas en colacao líquido, bajo en calorías. Mi finalidad última es desvelar el enigma y celebrar la mistura. Obviamente, se ruega máxima discreción. Nota. Cualquier conjetura de tipo realista es puro disparate. Salambó es igual a Cartago. Dicen que Vito se enamoró un día y escribió este poema. La niña de mis ojos. ¡Qué tonterías!, dice la gente. La niña de mis ojos no está en mí. Anda fuera de mí, y vaya como anda. Pudiera conjeturarse que es insuficiente, pues mis ojos son insuficientes. Fatal correspondencia. Pero quia. La niña de mis ojos es grandiosa, gran diosa. Y eso, todo lo demás lo pone la memoria. Retrato de juguete. Costó mucho fotografiarla. Estaba en un cantón de conjeturas. Llevaba pespuntes de dolor y una hidroeléctrica de bolsillo para por todo ajuar de aperos para el viaje. Su tiempo no era lineal ni cíclico. Andaba encallada en la dificultad del primer paso. El asombro no era materia prima en el lugar. Tenía ajadas la ilusión y la esperanza. Lucía enmarañados relámpagos de aspiración a la alegría y se oía allá, muy lejos, el quinquenal cascabeleo de su risa. Portaba un corazón en bandolera y tropezaba. Crisol de atardeceres. Andaba por aquel entonces Castilla, menos parcheada de abrojos. En la plaza de la catedral descabalgó un moro. Había compadreo y confituras. Su caballo alazán relinchaba clamorosamente. Tenía miedo de Babieca, desfacedor de horóscopos y epifanías. En el trascoro de la catedral hallábase un rabino improvisando un gueto. La palidez del sol ha deslucido la historia o la leyenda. Los escaparates mienten y hace frío. El río está más blanco. La anatomía del otoño se hizo endémica a pesar de las huertas del obispo. Recuerdo. Era alto, guapo, ingenioso, manitas de plata. Tenía nombre bíblico. Huyó de Salomé. Se fue en busca de un reino paidófilo. No sé por qué ahora lo recuerdo. Mi pequeño saltamontes. Es de carácter anfibio, mora ora en la ternura, ora en la viscosidad. Es muy salado y habla del mar, nunca se moja. No es lector, es leedor. Tiene a gala no entrar en el terreno de los sentimientos. Se queda en el umbral, sibariteando, mi pequeño saltamontes. Un día, me despertaron los vencejos con su desesperada caligrafía fonética. Eran los aviones de la infancia. Su chirriar semejaba a los coros de los bacantes. No a estacazos, sin tirsos, armoniosamente y con esa puntualidad británica. Ahora que lo recuerdo, estaba en un tándem entre sueño y vigilia. Pibe. El pibe nunca le tuvo miedo a las palabras, pero se pasó 35 años sin saber qué hacer con ellas. Las había escuchado y le repugnaban. Tenían demasiado azúcar y a la vez eran amargas. Curiosa paradoja modernista, decadentista o yo qué sé. Al pibe nunca le dijeron: oh juventud, divino tesoro. Similitud. Había un jardín extraño, un tanto ralo, casi nadie lo conocía. Era amplio y frondoso, pero solo se destaca en él una amapola y una peonía. Lo que más llamaba la atención a los sociólogos era lo reflectante de su polaridad, su desgarrada similitud en los colores. Biografía de una mariposa. Nació una primavera pequeña y sencilla. Las más de las veces llevaba un chubasquero de juguete a las acuestas. A medida que pasaba el tiempo, crecía, se metamorfoseaba, se hizo muy coqueta. Algunos espinos desde una atalaya cercana envidiaban su barroquismo existencial, aunque se complacían diciendo: se pasa la vida de flor en flor. Con el paso del tiempo se tonalizó hacia el gris y más tarde derrapó al plateado con aciagas vetas negras. Los goznes de sus alas sonaban a chicharra agostada. En los alrededores del jardín habían plantado sauces plañideros y ya eran grandes. Los cipreses tienen la sombra demasiado esquelética. Ya no se llevan. Fascinación a la carta, a Mercedes Escolano. Era casi de noche. A medida que el crepúsculo se diluía en negritud, brincaban las estrellas en una orgía de arpa y de sombra. El titilar de las lunas del comercio de la calle Mayor presumía estragos municipales. La fonación ligera de su risa sabía a ciruela. Así fue el manjar. Así nos quedamos dormidos, cada cual en su habitación propia. Lastre. Fue una noche helada cuando los labios de él hicieron las maletas y abandonaron el teatro. Lubricidad de la semántica. 1. Hubo un tiempo en que el amor era contemplación de la belleza pura y simple, no aplatanada como ahora, sino platónica y suficiente. 2. A ese tiempo le sucedió otro tiempo en que el amor era conquista. Hacían el amor como en las guerras, desarrollando estrategias militares en torno a la amada. En la estancia del héroe cohabitaban mirada, pluma y espada en equilibrio perfecto. 3. Hubo y hay todavía un tiempo, ya industrial por supuesto, donde hacer el amor era un producto salido del simple ayuntamiento de los cuerpos presididos por epifanías y penumbras, con la consiguiente resaca en trabajosa disyuntiva. Pero es un progresivo eslabón de nuestra historia y no conviene criticarlo. Y el último poema de este precioso cuadernillo titulado Itinerarios, La sombra del abedul. La sombra del abedul es clara. La risa niña revolotea por su edad. Ojo con las musas, que donde menos se piensa salta una lágrima. Nada de eso va por mí. Yo soy un sufridor de secano. Nací de un corazón de arcilla. Me crié en la tierra fuerte y aprendí a respirar entre cristales.
Gracias. gracias, Concha, por esta lectura tan bonita de que nos has hecho de los poemas de Victorio, de Vito, Victoriano Martínez. Se nota que le conocías.
Sí, y, le conocía y, bastante y era amigo.
Sí, amigo. Y entonces siente su poesía para...
Sí, luego vino conmigo a clase, a Encuentros en la Literatura y al Club de Lectura. Era un hombre muy generoso con lo que sabía y luego yo creo que hizo a lo largo de su vida un ejercicio de humildad maravilloso. A mí me gustaría ir haciéndome como él, porque la humildad es un don que hay que cultivar y cuesta.
Sí. Bueno, pues recomendamos también, aprovechamos para decir a nuestra audiencia que esto, lo que decías al principio, ¿no?, que son una edición
de cuatro cantones
de la que lo edita la
Fundación Díaz Caneja, lo edita realmente Julián Alonso.
Y si alguien que nos está escuchando quisiera hacerse
con
un ejemplar o con los ejemplares de...
Puede pasar por la Fundación y comprarlos.
Sí. Bueno.
Yo creo que algunos ya están agotados. Antes, como digo, los regalaban.
Ya, bueno, pero ahora estos que...
Sí, ahora hay que comprarlos, aunque compres el número uno, ya se compran todos.
Bueno, pues animamos a...
A que lean poesía.
A que lean poesía, Palentina.
Es que además están poniendo en valor a muchos poetas que no son muy conocidos, entonces eso es muy importante. Sí, tanto del pasado como del presente.
Bueno, pues entonces vamos a hacer un poco de campaña para que se lean poesía Palentina y que pasen por la Díaz Caneja también a...
Genial.
Adquirir estos... poemarios. Bueno, pues muchas gracias.
Un placer.
Nos vemos en otro programa.
Perfecto.
Y un saludo a nuestra audiencia y a leer poesía.